Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Seguimos una mañana más en este Egunon Bizkaia. Hoy además, bueno, pues con un pequeño cambio, ¿no? Porque, claro, hemos tenido una semana muy particular. Es una semana también diferente por aquello de la Pascua. Ya ven que no todo el mundo está a pleno rendimiento. Y por eso también nosotros hemos cambiado nuestras fechas para abrir el despacho de abogados. Pero no se preocupen porque los tendremos en días consecutivos y vamos a resolver tantas dudas como el resto de semanas. Y siempre que hay dudas, nosotros llamamos a los amigos de RAS. El Abogados. Hoy está con nosotros Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues muy bien, Beñat, descansado de las vacaciones. Espero que tú también.
Esto siempre ayuda, ¿eh? Es verdad que habría que hablar de ese fenómeno que es el precio de las vacaciones, ¿no?
Sí.
Pues un poco esto de que bien antes o después, en función de cuándo libres, te toca un poco en pastelito, ¿no? Porque al final pues siempre hay otros disfrutando y demás. Y...
Bueno, mis años en el derecho laboral también me han enseñado que hay gente que es experta en cuadrar el momento oportuno para cogerse vacaciones.
Sí, sí.
O no cogérselas.
Incluso hay quienes en ese ámbito cuadran círculos, pero esto nos daría ya para una sección aparte. Vamos con las dudas que nos dejan los oyentes. Nos dicen por aquí. Me toca ahora subir el alquiler a mis inquilinos. Lo hago todos los años menos el primero, 2022. Pero ahora me entran dudas de cómo hacerlo. A ver, ¿qué le podemos decir?
Bueno, si nos dice que no subió el primero en el 22, entiendo que el contrato es del año 21, porque no nos da más datos. Claro, ¿por qué digo que es importante saber el año en el que se firmó el contrato de alquiler? Primero, para ver si está vigente el propio contrato. Y en este caso, sí, se firmó hace 5 años, está plenamente vigente. Porque si nadie lo ha denunciado, es decir, si nadie ha pedido su resolución, ese se sigue renovando por lo menos 3 años más. Bien, año a año, ojo. Bien, para saber a qué índice tenemos que atenernos para subir el alquiler, tenemos que irnos ahora mismo, en estos momentos, hablando a 8 de abril del año 2026, a 3 leyes diferentes. Tenemos que irnos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, a la Ley de Vivienda del año 23 y al nuevo Real Decreto 826, aprobado el mes pasado en el Congreso, que presumiblemente, a finales de mes, bueno, en unos días, va a decaer, lo van a tumbar.
Que luego, ¿por qué decimos que hay que preguntar a los expertos?
Eso es.
No, esto es. ChatGPT, aparte de secarte un río para contestar, pues ya, vamos, no sabría, ¿no? Yo creo cómo gestionar tantos datos cruzados.
Los robots, incluso hasta los robots de las editoriales jurídicas, las inteligencias artificiales, ya no hablo de ChatGPT o Claude o las más accesibles o más conocidas, incluso las especializadas para abogados, no se actualizan a este ritmo. Es decir, claro, no se actualizan tan rápido, es imposible. Con lo que, bueno, pueden ser de ayuda por una consulta general, pero para algo tan concreto, no. Y además hay un arma de doble filo porque te contestan con tanta contundencia, ¿verdad? Que parece que lo que dicen
es verdad.
Tiene que ir a misa. Y lo cierto es que no, y hemos hecho varias pruebas al respecto. Claro, en este caso, si el contrato es del año 21, hay que estar, con matices, ¿eh? Ahora los explicaré. Hay que estar a el sistema de actualización de renta que venga en el contrato. Es decir, lo primero es tenemos que coger el contrato y buscar si ahí viene una cláusula sobre actualización de la renta. Si no viene, pues entiendo que difícil va a ser actualizarla. Si no viene y nos dice el oyente que ha estado actualizando varios años y la otra parte no se ha opuesto, bueno, pues ahí también lo que tendríamos es una modificación contractual consentida por ambas partes, ¿no? Pero bueno, asumiendo que venga en el contrato, hay que ver a qué índice hace referencia. Lo más normal es que haga referencia al IPC. Bien, si hace referencia al IPC y el contrato es anterior a la Ley de Vivienda, a mayo del 23, entonces se puede actualizar conforme al IPC, conforme a lo que dice en el contrato, con el matiz que ahora diremos. Si el contrato es posterior a mayo del 23, por mucho que en el contrato nos hable del IPC, lo que nos tendremos que hacer es irnos al IRAV, al índice publicado o creado, mejor dicho, a raíz de esta Ley de Vivienda del año 23, que refleja, o sea, que lo que intenta es actualizar las rentas un poco por debajo del IPC para intentar no encarecer más lo que son las rentas. ¿Qué sucede? Que esto, que en teoría parece fácil, ¿no? Mirar de cuándo es mi contrato, antes del 23 o después del 23, ahora este mes es un poco más complicado, porque este Real Decreto Ley, impulsado por Sumar, lo que ha establecido, aparte de unas prórrogas obligatorias de las que ya hablamos la semana pasada, ha establecido también una limitación del 2% en la actualización del alquiler. Claro, es curioso porque este mes, por ejemplo, todos aquellos que vayan a actualizar la renta lo harán conforme al último índice publicado, que es un 2,3, que es casi un 2. Con lo que, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona que tenga que actualizar la renta conforme al IPC? Bien, que la nueva ley, que el nuevo Real Decreto, que ahora mismo está en vigor, por mucho que diga que la limitación es del 2%, eso no es una obligación que tiene que salir del propietario. Me explico. El propietario lo que tiene que hacer es actualizar la renta conforme viene en el contrato, es decir, que se la actualice al 2,3, que es lo que nos toca ahora. Y es el derecho del inquilino el decir, oye, no, perdona, hay una ley ahora en vigor que te obliga a que sea el 2. Y entonces es cuando el propietario tiene que, digamos, pasar por el aro o aceptar que solo puede subir un 2. Pero no es que el propietario tenga que, de forma autónoma, limitarse la subida de renta y decir el 2. No, solo lo tiene que hacer a petición del inquilino. Evidentemente también pueden llegar a otro tipo de acuerdo intermedio entre ellos. La ley prevé expresamente que si ambas partes llegan a un acuerdo de otro tipo de subida, será perfectamente válido.
Que puede ser una opción, ¿no? Digamos, ante esta inseguridad de que al final no sabes si más y menos, oye, eso hacemos es. Algo intermedio y al final, pues de aquella manera nos garantizamos el empate, vamos a decir.
Eso es. A ver, de un 2 de limitación a 2,3 del IPC, pues tampoco hay mucho margen para llegar a ese punto medio, un 2,1, un 2,2, ¿no? Pero bueno, la ley lo prevé. Y la ley lo prevé, claro, porque esa ley tenía vocación de permanencia. Ahora es 2,3. Imagínate que el mes que viene es 4 el IPC, ¿no? Con lo que, bueno, en principio, este oyente, yo lo que le digo es que suba el alquiler el 2,3, el IPC que toca, y que sea entonces la parte inquilina la que expresamente le tiene que decir, oye, no, mira, que solo puedes hasta el 2. Si la otra parte no dice nada o se inicia una negociación que acaba con otra cifra diferente, es perfectamente válido. Pero es muy importante que cale la noción de que no es una obligación del propietario autolimitarse la subida, sino que él tiene que hacer lo que ponga en el contrato y será un derecho del inquilino solicitar esa que se aplique esa limitación.
Yo me repito, si es que hay que preguntar a los que saben, porque si no, el lío que se puede hacer uno, en este caso además en cualquiera de los dos lados, vamos a decir, pues es importante. Otro oyente nos dice que le han dado la incapacidad para su puesto como mozo de almacén, pero que quiere seguir trabajando y que si puede solicitar que le adapten el puesto.
Sí, esto puede hacerlo además desde el año pasado. El año pasado, creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en la adaptación legislativa a nuestro país de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente de un español que lo que solicitó fue la readmisión en su puesto de trabajo tras una declaración de incapacidad solicitando que se entendiera que su despido era discriminatorio por discapacidad, cambió la ley en España y ahora a toda persona a la que le den una incapacidad total, es decir, una incapacidad para tu puesto de trabajo, puedes solicitar en tu empresa la adaptación del mismo o incluso la recolocación en otro puesto para el que estés capacitado y que esté vacante. Tienes desde la declaración de incapacidad, desde que te llega la resolución de la Seguridad Social o la sentencia judicial que te declara incapaz, tienes 10 días naturales, ojo, es un plazo que se pasa rápido, 10 días naturales, contando fines de semana, festivos y todo, para hacer esa solicitud formal a la empresa, la cual aconsejamos que se haga evidentemente por escrito a un método rastreable, burofax o incluso un correo electrónico que, bueno, viniera siendo de uso habitual para comunicaciones con la empresa, recursos humanos, el superior jerárquico directo, etcétera. La empresa, entonces, una vez que se recibe esa solicitud, tiene 3 meses para intentar adaptar ese puesto de trabajo o reubicar a la persona trabajadora. Dependiendo el tamaño de la empresa, el tipo de actividad, etcétera, hay unos requisitos u otros. No está obligada la empresa a adaptar el puesto de trabajo o a recolocar al trabajador si no cumple esos requisitos. Por ejemplo, en empresas de más de, creo que eran 25 trabajadores, si esa adaptación del puesto cuesta más que una indemnización de despido improcedente de la persona trabajadora, pues entonces la empresa no estará obligada a acometer esa adaptación. Claro, aquí entra un poco la problemática de la prueba, ¿no? Porque una cosa es el coste real, otra cosa es el coste subvencionado, porque las administraciones subvencionan adaptaciones de puestos, pero bueno, se supone que si durante esos 3 meses la empresa no adapta el puesto de trabajo, entonces se entenderá denegada la solicitud, y si argumenta que es que no puede o le es más costoso de lo que la ley marca, estará bien hecho. Es decir, no tiene por qué darse un supuesto en el que la empresa incumpla flagrantemente eso. Es decir, puede que sea imposible adaptar o que sea excesivamente caro y la ley lo contempla y entonces, nada, se finiquita a esta persona sin indemnización, es decir, con las vacaciones que tenga pendientes y los salarios que tenga pendientes y hasta luego. Pero sí, tiene que intentarlo, puede solicitarlo, tiene 10 días para hacerlo. Ahora bien, la empresa puede o puede no hacerlo, dependiendo si cumple estos requisitos que hemos detallado. También digo una cosa, si la empresa lo hace, si la empresa adapta el puesto de trabajo satisfactoriamente o incluso reubica a esta persona, puede darse la situación de que la Seguridad Social le retire la prestación de incapacidad,
claro,
la cual va a cobrar durante el proceso, la va a cobrar. Es decir, desde que le declaran incapaz hasta que pasen estos 3 meses en los que la empresa intenta adaptar el puesto, cobra sin problemas la incapacidad. Pero si luego la empresa lo hace, ojo, que puede entender la Seguridad Social que esa pensión ya no procede, porque esa persona, a raíz de esa declaración de incapacidad, ha conseguido, digamos, reorganizar su actividad laboral y ya no es necesario cubrirle la ausencia de salario con esa pensión. Con lo que, esto lo quiero decir porque hay gente que tiene ganas de seguir trabajando, pero que igual su patología o su dolencia no se lo permite y tiene que ponderar muy bien si le interesa solicitar esa adaptación del puesto de trabajo o no le interesa. Porque como le salga bien esa solicitud,
claro,
se va a quedar sin pensión e igual va a ir a un trabajo que quizás pueda hacer en un principio, pero que dentro de unos meses
sí, vuelve a encontrarse en una situación similar, ¿no?
Eso es. En ese caso, siempre va a poder dejar el trabajo y volver a cobrar la prestación de incapacidad. Pero, ojo, tiene que conocer esta situación. Es decir, no va a cobrar, seguramente, el sueldo y la incapacidad a la vez.
Pues está bien saberlo y, como ya hemos hecho varias veces, hay que preguntar siempre a los expertos. Nosotros lo tenemos claro. Hablamos cada semana con los amigos de RASL Abogados. Hemos estado con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur beñat.